4 menos 25 lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros aquí en vivo, en estudios, el periodista Danilo Arbilla, integrante del Consejo Editorial del Semanario Búsqueda, ex director del Semanario Búsqueda que acaba de cumplir 35 años y lo ha recordado con esta edición aniversario ya agotada, ya es una pieza de colección para los que la tienen en sus manos. Bienvenido, Danilo.
Muchas gracias por invitarme. Gusto de estar acá.
El gusto de que estés aquí. Danilo Arbilla y Búsqueda desde el principio.
No, yo fui contratado en el año 74. En el año 72 nació Búsqueda. Era una publicación bimestral, salía cada dos meses, muy amateur. Y ahí empezó a languidecer sobre el final del segundo año y ahí me hablaron, me contrataron a ver si yo quería de alguna forma darle un nuevo impulso, y fue que a partir de enero del 75 la transformamos en una revista mensual con un tamaño de revista, le agregamos algo de información. Búsqueda era una revista pura doctrina, pura difusión de las ideas liberales, de la doctrina liberal. Y ahí fuimos ganando, se agregó con el tiempo sección libros, se agregaron algunos columnistas internacionales y reconocidos, y eso fue una etapa del 75, digamos, dos etapas, una etapa de imprenta de obra, hecho con cliché, con todo aquello, después otra etapa ya en offset, pero siempre semanal, hasta el año 81. En el año 81, en septiembre del 81, Búsqueda pasa a ser semanario, tal cual, digamos, con los cambios que ha sufrido a lo largo de los años, pero así tabloide, así con
esto. ¿Y antes cuál era el formato?
Era el tamaño de una revista, tuvo tres tamaños, uno pequeño, después el tamaño de una revista normal, de Time, digamos, por decir sí, una cosa así, y después este tamaño, ya tabloide, si se le llama revista, digamos esto.
Danilo, ¿tú habías estado con la revista Noticias antes?
Yo había estado, no, siempre en Búsqueda, estoy en el 74. Después, paralelamente, siendo Búsqueda mensual, yo fui director de Noticias del año 70 y... fines del 78 hasta fines del 80, que allí en septiembre del 80 fui cesado.
¿Cuándo empieza a ser semanal?
En septiembre del 81. Un año después, Búsqueda ahí resuelve cambiar de mensual a semanal, y entonces
¿significó un cambio importante?
Fue un cambio importante de todo punto de vista, pero fue un cambio importante en la concepción de la revista. La revista era, digamos, un 80% artículos de doctrina, artículos de promoción de las ideas liberales, y ahí el cambio fue también total, es decir, la página editorial, las columnas, quedaron para esa tarea de defensa del liberalismo, de defensa de la doctrina liberal, pero el resto del semanario pasó a ser totalmente informativo. Hubo hasta una división por contrato de funciones. Yo, como en ese momento fui a jefe de redacción, ahí pasé, creo, a ser editor, yo tenía la responsabilidad y el mando total en todo lo que era periodístico, todo lo que era informativo, y la página editorial estaba a cargo del director, que era Ramón Díaz, y de un consejo editorial. Ramón escribía la editorial y escribía una columna. Ese editorial igual era responsabilidad del consejo editorial. Y el resto era responsabilidad mía como profesional, digamos. Y así fue, y así se escribió, y así todavía está escrito.
Uh-huh. Ramón Díaz fue director fundador.
El fundador, y fue Ramón, sin duda.
¿Y se mantuvo?
Hasta el 90 como director, digamos, ya en esa división un poco en la parte de información a cargo del editor y la parte, digamos, editorial. El editorial lo escribía Ramón, su columna, y era, presidía el consejo editorial, hasta el 90 cuando Ramón aceptó la presidencia del Banco Central. Una de las normas que tenía a Búsqueda, aún está vigente de hecho, es que ninguno de sus dueños podía, o de sus accionistas, podía ocupar cargos políticos. En ese momento, cuando se transformó en semanario, los dueños del semanario me dieron a mí una participación del 20% en las acciones, así que eso quedó con cinco accionistas, que teníamos el 20% cada uno, y ninguno de nosotros podía tener actividad político partidaria, es decir, teníamos una serie de limitaciones. Sí, se tenía automáticamente, no perdían las acciones, que eran propiedad, pero sí cualquier posibilidad de figurar en la revista, de escribir en la revista, de tener alguna vinculación que no sea la de asistir a la Asamblea General como accionista que era. Y así se cumplió con Ramón. Es decir, también en alguna medida esa norma regía para los periodistas. Javier de Aedo, que estaba en esa época jefe de indicadores económicos y de economía, pasó a ser integrante del gobierno de la calle y tuvo que dejar, y el escritor, que fue el nombre Delgado, ¿cómo es?
Mario Delgado Paraín.
Mario Delgado, que era el jefe de cultura, pasó a integrar la dirección de prensa o algo de la intendencia de Tabaré Vázquez, y también tuvo que dejar. Es decir, ese fue el asunto. Y después, Ramiro Rodríguez Villamil, cuando asumió en la Radio Sarandí, también ahí él siguió manteniendo su columna de quirigrajea, Ramiro es fundador también, su columna de quirigrajea, pero no pudo seguir ni en el consejo editorial, ni en el consejo de administración, porque también no podía actuar ningún accionista en otro medio.
¿La columna de quirigrajea salió siempre en todos los números de búsqueda?
No, en todos los números de búsqueda, sí, que siempre escribió en todos los números fue Ramiro. Ramiro escribía sobre temas internacionales, fundamentalmente cuando la revista era tamaño revista, digamos, propiamente dicho. Escribió durante mucho tiempo sobre temas internacionales, fundamentalmente, pero después, un buen día, se acordó que escribiera la columna de quirigrajea, y ya desde antes de que fuera semanal, empezó a escribir quirigrajea, y desde que semanal siempre escribió hasta ahora.
Darío, ¿quiénes son los dueños de búsqueda? ¿De quién es búsqueda?
Actualmente los dueños de búsqueda son una familia Pombo y de familia Cardoso. Ellos son los dueños son los accionistas, por lo menos principales. Ahí figura Luis Eduardo Cardoso como uno del consejo editorial y Cecilia Pombo, si no me equivoco. En fin, Búsqueda fue comprada, la vendimos a cuatro grupos, ¿verdad? Un grupo era esta gente, esta familia Cardoso, la familia Pombo, Baridón y Atanasio Aguirre. Después, con el tiempo, con la crisis, Baridón y Aguirre vendieron, pese a cual Aguirre permanece como redactor responsable, vendieron. Este otro grupo les compró y ese es el asunto. Esa es la situación de búsqueda. Pero cuando ellos compraron búsqueda había un contrato, sobre el manejo del semanal y el manejo periodístico, que era un contrato que se había hecho cuando nosotros éramos los accionistas. Ese contrato está vigente.
¿Y qué decía?
Pero el contrato decía que ningún dueño podía inmiscuirse en el manejo
informativo
de CIDIS.
Y en tu caso, Danilo, tú
vendiste
las acciones,
pero
seguiste con un rol.
Una de las condiciones que ellos pusieron fue que yo siguiera como director. Yo era, en ese momento, cuando vendimos, yo era director, editor responsable y presidente de la sociedad. Yo en realidad vendía con ganas de no hacer nada, pero ellos pusieron como condición que yo quedara. Como en ese momento ya habíamos tenido tres o cuatro ofertas interesantes, pero las ofertas todas venían con la condición de que yo quedara, y yo no quería quedar. Cuando esta oportunidad ya no teníamos necesidad de vender, no porque estuviéramos en crisis, porque estaba en un momento económico estupendo, pero es decir, la sociedad aquella se había un poco perdido la cohesión. Ramón ya había dejado en el Banco Central, pero no podía volver a búsqueda, entonces era un accionista, digamos, de afuera. Ramiro se había pasado a la Radio Sarandí, además había tenido divisiones de las acciones por problemas familiares. Entonces aquel equipo de cinco, todos estaba un poco, entonces parecía oportuno vender, pero la condición seguía siendo que yo quedara, y bueno, en esa oportunidad, con un tratamiento económico muy, 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 muy favorable para mí, se vendió y yo quedé durante 5 años como director, que eso se prolongó a 6 años porque me pidieron que quedara un año más. Así que yo fui del 99 hasta el 2005, creo. Uh-huh. Y en el 2005 sí, ya no, yo no pensaba que no debía seguir por muchas razones, y muchas de ellas por razones de la propia subsistencia y del propio desarrollo y la evolución del semanario, y planteé eso, sí, y lo que significó, bueno, la llegada como editor general de Claudio Paulillo en Búsqueda, y como directora de Galería Mónica Botero. Yo en ese momento era director de los dos. Y un poco ahí por planteo de los propietarios y por planteo de los nuevos directores, se me pidió que se me quedara en una función ahí que muy cómoda, esa de consejero delegado. Muy cómoda para mí, y bueno, y ahí estoy.
Bien, como un referente también del semanario, y ahí que van los periodistas, te pueden consultar, van...
Sí, no, normalmente si uno tuviera que decir qué es lo que hago, bueno, yo soy una especie de colchón, de aire ahí entre los dueños y los directores, en fin, lo cual no es mala cosa, ¿no? Hay una norma de que no se metan, pero es decir, siempre hay un consejero ahí, bueno, a ver cómo es, ¿no? Esto no se mete. Y digamos, y con los directores, bueno, los directores son compañeros de vieja data, antes de ser directores eran mi segundo los dos, uno Claudio en Búsqueda, Mónica en Galería. Es decir, yo creo que ellos no me tienen que consultar nada, pero ellos cada tanto me consultan.
Daniel,
y me voy ganando así la beca, que vamos a ver, que mientras dure no hay problema.
¿Cómo es la relación actual entre Búsqueda y Galería, no? Porque cumplió 7 años la revista. Cuando salió, para muchos lectores de Búsqueda fue un poco sorpresivo. Por el estilo del semanario. Sí.
Bueno, la relación, digamos, esa fue una apuesta difícil en la cual éramos muy pocos, creo que era yo y conciencia que creíamos en Galería, pero fue una apuesta que salió bien, por suerte. La relación son dos publicaciones independientes, como deben ser. Pero dos publicaciones que están pensadas en función de sus funciones. Vamos a ver, esto es... Galería es una revista que sale muy bien, es un fenómeno, y es realmente un fenómeno. Esto no lo estoy hablando porque sé la llegada que tiene, la repercusión que tiene, la demanda que tiene, la publicidad, cómo se crea. Pero es una revista que si tuviera que salir sola... no vendería. Es una revista, es decir, que va a caballo del semanario. Es decir, no es una revista que tenga una autonomía que uno diga, bueno, si yo vendiera Galería solo se vendería. No se vendería. Eso es lo que yo creo, por más que su calidad. Pero no es completa, es un gran complemento, que es lo que para lo cual nació. Ahora, fue un gran complemento que a su vez era un complemento que también tenía un efecto de globo que ayudaba a Búsqueda, es decir, a mantener su vigencia. ¿Por qué digo eso? No porque Búsqueda necesita mantener vigencia. Búsqueda tiene valores propios, es decir, que la hacen vigente y referente. Y ahora lo digo con más comodidad, aunque me comprendan las generales de la ley. Pero eso salió en plena crisis. Y cuando todos los medios empezaron a achicarse, es decir, yo propuse a los dueños que nosotros teníamos que agrandar.
Con una revista cara,
seguro aquello fue una cosa muy, muy, así había que hacerlo creer a todo el mundo, incluso a mis propios compañeros, incluso convencer a Mónica, que es, digamos, un baluarte único. Yo siempre con mis amigos y no amigos, siempre dice que mi única virtud que me reconoce es que yo sé elegir gente. Bueno, está, pero... voy por ella, lo cual me hace más cómoda la vida, dijo gente buena y voy a caballo. Mónica ha sido un baluarte y es fundamental, pero la tuve que convencer también. Vamos a hacer periodismo, y es lo que se ha hecho. ¿Qué pasa? Cuando todo se achicaba, cuando la cosa estaba difícil allá por el año 2000, todas las noticias, es decir, que la gente recibía, no en los medios, en su casa, en su trabajo, en donde fuera, eran negras, eran blanco y negro. Hay como búsqueda, hay búsqueda que refleja la realidad muy fielmente. Lo único que hacía es reflejarle a la gente las malas nuevas que la gente ya tenía. Yo me dijo un amigo, ¿para qué voy a leer el editorial? Para que me expliquen por qué estoy mal y por qué voy a seguir estando mal. Realmente ya me alcanza con estar mal no leerlo. Entonces ahí como tenemos que hacer noticias, dar noticias positivas. Búsqueda refleja la realidad de un vasto sector del país, pero no de todo. Entonces hicimos una revista, no podíamos transformar a Búsqueda. Ya a Búsqueda le habíamos hecho una primera transformación en otra época, en procura de la lectora, de las lectoras. Es decir, cuando agregamos, y fue cuando ingresó Mónica, cuando agregamos ciencia y técnica, medio ambiente, salud, vida sexual, y eso fue una cosa que dio efecto. La mujer, si se interesa más por las cosas importantes, reales de la vida, no por la pavada. Los hombres no ocupamos de si se agarran las trompadas en el Parlamento, o si en las Naciones Unidas China es miembro o no es miembro. Las mujeres se preocupan por las cosas serias de la vida, que es la salud, la educación, la ciencia y todo eso. Y eso dio resultado, eso fue en el año 90. Pero en el año 2000 la crisis era más grande, entonces teníamos que dar noticias positivas. La gente estaba podrida de recibir malas noticias. Y nosotros que reflejábamos la realidad era mala y además la reflejábamos en blanco y negro. Entonces dijimos, tenemos que dar buenas noticias. Buenas noticias es un muy buen negocio. Es decir, las grandes publicaciones, contrariamente a todo lo que se dice, se sostiene en la academia y en cualquier lugar, se sostiene la tontería que nosotros, que la prensa da malas noticias, porque la mala noticia vende. Eso, la mala de eso yo discutiría con todo el mundo a ver si es cierto que se dan malas noticias. Pero de todas maneras, no es cierto que las malas noticias venden. Venden, sí, es cierto, pero las buenas noticias también venden. Las Elecciones del Reader fue la revista que más vendió en el mundo. Y aún sigue siendo, fue concebida con buenas noticias, solo buenas noticias.
Ese fue su nacimiento.
Ese fue su objetivo, solo buenas noticias. ¿Por qué dejé de fumar? ¿Por qué adelgacé? ¿Por qué resucité? ¿Por qué nunca me divorcié? ¿Por qué siempre me amaron?
¿Cuánto tiempo lleva? Debe
llevarse con un centenario, debe estar muy cerca. Y fue, y sigue siendo una gran tiraje. Pero fue un momento, llegó a vender algo así como 47 millones de ejemplares. Todo el mundo, si te reducía los libros y eso. Pero Hola es una revista de buenas noticias, no es una revista. Lo que dice Hola son noticias, son cosas que suceden. Y maravilloso, hasta los velorios son maravillosos, a uno le daría el gusto hasta ser el muerto. Pero entonces nosotros teníamos que dar buenas noticias, y en el país ocurrían cosas que eran buenas. Había vernizajes, la gente se casaba, se inauguraban boliches, se hacía una serie de cosas, e hicimos una. Todo una cosa, digamos, no solamente ese tipo de noticias, sino otro tipo de cosas.
Aunque los sociales fueron de entrada un éxito.
Pero,
¿no?
Por supuesto, los sociales siempre son un éxito, pero los sociales es una noticia. Y Mauricio,
claro.
Tan informaciones que, es decir, yo estoy pensando ahora que de escribir un poco esta historia, un poco más el detalle que estoy haciendo, pero incluso analizar cuán importante es Galería para ver y tener claramente cómo ha sido el cambio social en nuestro país. Es decir, es increíble, yo podría contar anécdotas que muestran eso. Como que alguien viene y te diga, che, Galería, esto parece una... ha cambiado la gente de Galería. Ya Galería no tiene, parece una tontería, no tiene la gente linda de antes. Galería tiene la gente que va a los lugares que cubre Galería. Habrá cambiado la gente.
Otros apellidos.
Habrán invitado a otra gente y algunos los habrán dejado de invitar, pero no es un problema de Galería. Galería va reflejando eso. Y si uno quiere, es decir, yo le aconsejaría quizás a algunos estudiantes, si es un buen trabajo de tesis, ver ciertos cambios en la sociedad siendo Galería. Y no hay otro medio periodístico que lo refleje tan bien, tan elocuentemente, tan gráficamente, ni tan claramente como lo está reflejando Galería. Yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque Galería es periodismo. Galería se maneja con los mismos parámetros que Búsqueda. El director, la directora en este caso, es absolutamente independiente. Miren, es tan independiente cuando la idea de Galería vino porque vino la crisis, ¿verdad? Y era necesario ante la crisis enfrentarla contrariamente como los enfrentaban los otros. Pero había muchas razones. Había otras razones de marketing también. Búsqueda era un medio líder, por lo tanto no podía bajar el precio. Había escasez de dinero. Si bajas un precio, vendes más el producto. Pero los productos líderes no pueden bajar, ¿eh? Las gabardinas Burberry no bajan el precio. Si la gente no compra porque es tan cara, tú compras una gabardina y te regalan un bolso que vale más que la gabardina, por el mismo precio. En realidad te la rebajan a la mitad. Bueno, nosotros hicimos eso, no bajamos el precio. Pusimos otra revista por el mismo precio, es decir, Búsqueda mantener su precio líder, pero la gente compró, y compró para otro sector de la familia. La inversión fue la misma, pero el beneficio, el producto, fue mayor. Quiere decir que muchas de las razones que se hicieron fueron todas, no les llevamos a sacar una cosa. Pero fíjense que 2 años antes yo igual tenía la idea, y es más, antes de vender tenía la idea, y una de las razones por las cuales pensé que había que vender era porque mis socios en aquel momento no querían correr el riesgo de invertir o de achicar la ganancia por esa revista. Cuando vinieron los nuevos dueños, yo se los propuse. Entonces, cuando estaba todo en marcha y les gustaba, dije, quiero aclararle unas cosas, señores. Las fotos que salen las resuelvo yo. Solamente yo, y no se acepta ningún tipo de indicación ni de sugerencia. Y se los digo, ¿sabe por qué? Porque es probable que exista el riesgo que las señoras de ustedes, las tías de ustedes, las sobrinas de ustedes, o lo que sea, digan, me gustaría tal foto. La respuesta es no, de antemano. Y en particular, los familiares no salen. Muy bien, dijeron, vamos a considerar, a los 15 días, uno de los socios, que ya no está más, dijo, bueno, mire, yo creo que la idea es muy buena, pero habría que dejarla ahí en la congeladora porque no quiero tener problemas con mi esposa. Está muy bien, y así fue. Pero después vino la crisis, está. Y después vino un momento que a los 2 años, la crisis era peor porque este país estuvo, los dueños trajeron un auditor, el auditor hizo todos unos cálculos y llegó a la conclusión, una conclusión muy atinada, de que el mayor gasto era Galería, el costo papel, dada la crisis, que la solución era cerrar Galería. Y bueno, y entre las soluciones que proponía es mantener, que yo siguiera dirigiendo la Búsqueda, pero cerrar Galería. Me lo propusieron y le dije, bueno, miren, el asunto es muy simple, yo no, está muy bueno el informe, yo creo que estoy de acuerdo. Discrepo porque el experto es experto, pero esto no es ni un supermercado ni una gasolinera, esto es otra cosa, maneja otra cosa. Pero, en fin, es cierto que si se cierra, lo que erra es creer que yo voy a quedar. Yo no voy a quedar a llevar adelante algo en lo que no creo. Por lo tanto, si cierran Galería, me parece muy bien, agreguen el costo que yo me voy. Que prescinden de mí. Y a la semana vinieron los socios y dijeron, vamos a optar por mantener Galería y por que sea usted. Y también fue duro, pero cuando cumplió 5 años Galería y ya la tortilla se había dado vuelta, en honor de este profesional me mandó una carta felicitándome por los 5 años y diciéndome, lo que hoy es Galería demuestra que tú tenías razón y yo no. Una cosa maravillosa, ¿verdad? En escasez ese tipo de gente, ¿verdad?
Y nosotros estamos recordando, junto al periodista Danilo Arbilla, la historia de estos 35 años del semanario Búsqueda, por el que habrán pasado, Danilo, ¿cuántos periodistas?
Bueno, periodistas y gente que escribió en Búsqueda, yo diría 300 y pico, ¿verdad? Y algunos nombres importantes, incluso a nivel internacional. Milton Friedman llegó a mandar artículos para Búsqueda. Mariano Grondona fue uno de los primeros columnistas que tuvo Búsqueda, varios columnistas argentinos, García Venturini, Rangel, que escribió un libro muy 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 importante que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, un venezolano que escribió una columna con Sofía Imbert, que aún vive Sofía y fue intelectual muy importante en Venezuela. Ross Luder, que fue ministro después de Chile, Mondale, Harry Johnson, todos, digamos, en la parte económica. Y acá en Uruguay, muchos periodistas por ahí por busca, muchísimos más de los que la gente cree, ¿no? Uh-huh. Muchísimos más. Davesí tuvo dos etapas en búsqueda, Antonio, y fue una buena cosa.
¿Antes del dedo?
No, Antonio tuvo una etapa entre el dedo y Guambia, una etapa que además escribía una columna sobre canto, que no se le podía llamar canto popular, pero canto folclórico, canto... Y dice que fue también una prueba que hicimos en común acuerdo para ver hasta dónde estaba vetado. Entonces había sido cerrado el dedo, pero me apareció el nombre de Antonio firmando la columna, no pasó nada, y después salió con Guambia, y después volvió haciendo durante mucho tiempo una serie de reportajes que hizo Antonio, reportajes, después que de los reportajes de Icandia, después de un tiempo hubo una serie de reportajes
esa fue la segunda época,
de Antonio de Avesíes, en fin. Han escrito...
Los reportajes de Dicandia marcaron un momento también.
Marcaron un momento, eran muy muy buenos los reportajes de César y... En fin, han pasado muchísimos periodistas que están por hoy por todos lados, han estado un tiempo en búsqueda.
Uh-huh. Hoy Búsqueda tiene algo de color, el cuerpo principal
tiene los avisos.
Los avisos. ¿Puede, esto puede variar? ¿Puede?
Bueno, eso ya sería una cosa,
un poco más.
Ya eso es una decisión no mía, sería una decisión de Paulillo, ¿verdad? Del director, que es el que tiene que...
El tema de las fotos, ¿cómo se manejó? La decisión de no publicar fotos.
Las fotos, eso viene al origen del semanario. El semanario salió con un claro propósito, que eso es lo que importa en las publicaciones. Es decir, las publicaciones uno las tiene que hacer sabiendo para qué las hace y para qué público y qué fundamentos tiene. No es decir, voy a hacer una publicación, ¿por qué? Porque hay que salir. No, si la vamos a hacer, porque bueno. Búsqueda salió, ya como semanario, con un objetivo. Digamos, ahí cambia el asunto. Cuando salió Doctrinario, salió con el objetivo de empezar a difundir una doctrina un poco conocida y que es cierta. Esa doctrina, poco conocida, Búsqueda hizo conocer, Búsqueda puso un léxico, el léxico liberal, es decir, que no se conocía, que se conoció gracias a Búsqueda, y cuando salió como semanario, decir, Búsqueda salió con un objetivo, es decir, nosotros vamos a quién, a aquellos que leen, esto es, aquella gente que tiene avidez, que tiene costumbre, que quiere leer. Por lo tanto, en función de eso, vamos a concebir la publicación. Estamos concibiendo la publicación. Por lo tanto, primera cosa, la diagramación está en función del espacio. No el espacio en función de la diagramación. No era al principio, escribime 48, porque el espacio que tengo no. Yo escribo y tú adaptás la diagramación a lo que se escribe. Porque lo que importaba, sí, escribir todo lo que puedas, en el menor espacio posible, pero todo. Entonces, la diagramación en función de lo que se escribía. Pero tampoco la redacción, al principio sobre todo, era, es decir, con títulos con ganchos ni con copetes. No, nosotros no teníamos que atraer a nadie. Al que le vendíamos, ese iba a leer. Entonces, eso tenía que ser bueno. Entonces, la fotografía. Ahí había tres razones por las cuales la fotografía, es decir, no nos importaba mucho. Primera razón. Una razón era que la fotografía aquí en el Uruguay se utilizaba para regular el espacio. Es decir, che, me quedó corto agrandar la foto. Che, me quedó largo achicar la foto. Es decir, la foto no se concebía periodísticamente como lo que realmente es. Primera cosa. Segunda cosa, si tú no tenés un gran equipo de fotógrafos, tanto en cantidad como en calidad, El Uruguay es un país muy chico como para que la fotografía cumpla una función, y menos en una publicación como la nuestra. Hablás del ministro, que le va a mostrar la fotito del ministro, ¿qué agrega? Si todo el mundo sabe que el ministro lo mira en la televisión, lo ha visto todo o vive a la vuelta de la casa. Quiere decir que esa función de conocimiento, porque era lo más que podíamos hacer nosotros, no se cumplía. Y cuál día, además no salía mucha plata y no teníamos mucha plata. Tres razones. Uno tendría que admitir que acá en este país, es decir, el Observador, por ejemplo, hizo un gran aporte al valor de la fotografía. Cuando el Observador salió, yo creo que el gran aporte que ha hecho al periodismo el Observador fue un poco porque antes también salía.
Bueno, eso te iba a decir.
El escupitajo de todo. Pero eso había muerto durante la dictadura y todo eso, y había quedado ahí aletargado. Entonces el Observador reavivó, es decir, resucitó la importancia de la fotografía, y salió con un buen equipo y eso, es decir, porque se había muerto, lo cual fue, sí, por cierto, una cosa muy importante. Siempre me acuerdo aquel el escupitajo a Dean Rast, ¿te acordás? Es decir, que lo había sacado Di Lorenzo, ¿no?, del equipo de Testoni.
¿Cómo fue?
Cuando vino el secretario de Estado de Estados Unidos acá en Uruguay, en un momento que iba a poner una ofrenda floral al pie del monumento de Artigas, un señor Rojas de apellido se acercó y lo escupió. Entonces, el gordo de Lorenzo le sacó la foto en el momento que va el escupitajo en el aire, ¿no?
Como si una bala.
Dean Rast está con la cara así, va a recibirlo. Bueno, decía, ha habido fotos, las fotos de Díaz Gomide. Sí, que también la sacó, creo que el diario, la mañana del diario, Díaz Gomide, cuando liberan al cónsul brasileño, decir, aquella foto la sacó un periodista que no fue a la montonera, se fue para la parte de atrás, y por la parte de atrás precisamente salió Díaz Gomide, fotos que se pagaron muy bien. Pero además, también aquello de hacer la foto, es decir, por cierto que habían cosas que la foto era clave, las carreras en el fútbol, pero nosotros no llevábamos esas secciones, por lo tanto no necesitábamos la sección fotografía, y además ahorrábamos, es decir, entonces todo se...
Ese fue el origen. Sin embargo, después aparecieron los dibujitos de las caritas.
Los dibujitos sí, porque los dibujitos tenían una cierta personalidad, una cierta propiedad, y era dar un poquitito de alivio. Un poquitito de alivio a la visión general, está bien. De todas maneras, el objetivo es el que quiera leer. Nosotros siempre seguimos yendo, creo que ese es lo que sigue, aquel que quiere leer. El que no quiera leer, el que quiera tener una visión por arriba, bueno, sobre algunos temas la tiene, pues, con Galería. Galería es una mezcla donde tú podés informarte de muchas cosas mirando las fotos y leyendo las leyendas. Y lo que pasa es que Galería también te da algunos artículos más largos, más para leer. Pero Búsqueda te informa que quiere informarse. Que no quiere informarse, nosotros no le ponemos titulares grandes ni cosas. Tiene que leer. Y hay un gran mercado en el Uruguay. En el mundo hay un gran mercado. Con el tiempo yo vi otras publicaciones que eran así, de las cuales no tomamos nada. Lo cual no estaría mal si hubiéramos tomado, porque para pergeñar Búsqueda nos basamos en el Le Monde y en la Opinión de Buenos Aires, e incluso la tapa está inspirada en el cronista económico el economista de Argentina. Así, de tres publicaciones surgió el cuerpo de Búsqueda. En fin, todo el mundo se fija en algo. Pero el Wall Street Journal es un diario que, aún con los cambios que ha hecho, sigue siendo un diario plomo.
Masacote, ¿no?
Bueno, y ni que hablar, que ahora está cambiando un poco el Frankfurt Allgemeine, ese otro. Cuando yo estuve allá y le dije, y digo, ¿por qué? Nosotros vamos a la gente que lee. Y bueno, tú vas a decir, me copiaste. Él dirá, como es más viejo que yo, dirá,
llegó a internet Búsqueda, que demoró,
va a llegar.
Demoró, o va a llegar, ¿sí? Todavía se está anunciando que llega.
Es cosa del nuevo director.
Ah, sí.
¿Y sí?
Ah, bueno, claro, sí, porque
cosa
y se va a poder ¿alguien se va a poder suscribir a Búsqueda Digital acá en el Uruguay, o hay que estar en el exterior para hacerlo?
Yo no soy muy experto, pero supongo que debe ser para los del exterior.
Bien, bueno, averiguaré, o sea, detective
guaraní. Va a ser para el exterior.
¿Qué va a ser para, bien,
va a ser para el exterior?
Dentro de la,
para acá todavía tenemos búsqueda.
Que compren la edición papel,
¿no? Sí, que siempre da gusto y además viene con galería.
Danilo, ¿se va a escribir esta historia de los 35 años de búsqueda? ¿Hay algún libro?
Hay un libro, sí, ahí en la editorial está un poco anunciado, un libro que se va, a partir del martes se va a distribuir y va a salir ahí. Creo que en igual ya salió algo a la venta, pero sin ninguna promoción, que hace los primeros 25 años de búsqueda. Los primeros 25 años de búsqueda. Este es un libro muy especial porque en realidad es un libro de una tesis presentada por una periodista, Leticia Lin, no una periodista nuestra, Leticia nunca trabajó en búsqueda. Ella presentó, hizo un estudio sobre los primeros 25 años de búsqueda y con eso se graduó con las más altas notas y consultó a muchos de nosotros para hacer el trabajo, nos envió el trabajo, cuando lo vimos nos pareció que era una buena cosa para publicarlo. Ajá. Es una historia bastante, digo, desde mi punto de vista, bastante ajustada a la realidad, neutra, no es ni la historia autorizada por búsqueda, ni la historia pedida por búsqueda, ni la historia oficial de búsqueda. Búsqueda la publica porque cree que es una historia o una versión o es un aporte respetable que les puede servir a los lectores. Y además lo dijimos un poco en el editorial, y creo que se dice en el prólogo, en estas épocas que cada uno escribe su propia historia y cada uno arregla, si nosotros vamos a publicar una historia que no la escribimos, que no es que nos guste ni nos disguste, yo lo hubiera escrito de otra manera, hubiera puesto algunas cosas más y hubiera sacado otras cosas, seguramente hubiera quedado muy bien yo en la mía. Pero cada uno de los que la escribía hubiera quedado muy bien también.
Sale el martes es la de Leticia Lin.
Es la de Leticia Lin.
Y Daniel Barbilla, capaz que sale más adelante.
Sí, puede ser, pero no ha de ser tan creíble como la de Leticia Lin por ser de Daniel Barbilla, por eso mismo.
Bueno, muy bien, Danilo, gracias por habernos acompañado esta tarde. Un gusto.
Bueno, gracias a ustedes por recibir.
Hasta la vuelta.